Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida al capítulo 138 de Showtime. Los habituales ya nos conocéis, programa de baloncesto de la cadena COPE, habitualmente a través de cope.es. Y a los nuevos, pues gracias por acompañarnos, pero un poquito, que yo creo que si lo saboreas te va a gustar. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues de inicio la visita de un ilustre, de Ettore Messina, que va a ser hoy el protagonista de nuestras charlas de baloncesto. Aparte de la actualidad de la Euroliga, hemos de hablar también de todo lo que tiene que ver con el Messina entrenador, con la realidad que se vive en Rusia. Bueno, muchas cosas dentro de ese espacio va a ser la portada para las charlas de baloncesto hoy con Ettore Messina. Y aparte ponemos sobre la mesa la actualidad de la Liga Endesa, es decir, de la ACB, también de la Euroliga, claro, y de la NBA. La actualidad, es decir, la información y también el análisis. Porque queda un poco presuntuoso, incluso está mal decirlo, pero contamos con el mejor equipo de la radio española para hablar de baloncesto. Como por ejemplo el profesor Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, hombre.
Sí, perfecto. José Luis Galilea, por aquí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues fenomenal. Está esto ya calentito en todas las competiciones, novedades, bueno, un montón de cosas para contar.
Bueno, estoy siendo un poco recurrente en el saludo. Pilar Casado, ¿alguna novedad? Muy buenas.
Ninguna novedad, lo cual puede ser una buena noticia y todo.
Rubén Parra, ¿qué tal?
Aquí estamos.
A ver, ¿cómo está Rubén? Que sé que has estado...
Bien.
Enfermo.
Yo estoy fastidiado.
Por esta forma de decirlo, sí.
Sí, enfermo.
He tenido un cuadro extraño.
Oye, deberíamos empezar a mirar, Rubén, tú que eres un hombre de números, ¿cuándo matemáticamente los Lakers pueden quedar fuera del playoff? Si es que matemáticamente ya no lo están, que creo que no.
Bueno, quedaron matemáticamente fuera del playoff cuando firmaron a Mike D'Antoni.
No, hombre, matemáticamente no. Virtualmente, querrás decir.
Sí, claro. Metafísicamente, gracias, profe.
Sí. Bueno,
empezaba por M.
Igual, mirarlo, ¿sabes?
Para... Empezaba por M y eran varias sílabas, metafísica, matemática, llámalo X.
Y también por aquí la voz del pueblo. Habrá que trasladar alguna pregunta, ¿no? Que hace tiempo que no lo hacemos a nuestros seguidores, ¿no? Querido José Luis Gil, hola.
Hola, no, Odom, -4, gracias. No, estaba acordándome de Camilo José Cela.
¿Lo fichaste?
No.
Digo Odom.
No. A Camilo José Cela, pobrecito mío, tampoco, que en gloria esté. No, por lo de estar dormido y estar durmiendo, pero es igual, corramos un tupido.
Bueno, está Juan Arias en la producción y en la sala de máquinas poniéndole la banda sonora al programa. Andreu Quesada. Yo con todo el cariño que te tengo, una propuesta musical para arrancar de cierta ceniza que se acumula en los oídos, por decirlo así, los chicos
desde,
del coro.
Desde que tiene Twitter nuestro técnico.
Sí, es absolutamente
y habla de abuelillos que flipan con la marihuana, empieza a preocuparme.
Porque ese baúl hoy se ha transformado en un pequeño zurrón donde se pueden encontrar cosas como esta. Es el 138 esto que suena así. Aquí hablamos de baloncesto. Es Showtime. Enseguida pasa por aquí Ettore Messina.
En el último programa de Showtime.
Hubo otros momentos en los que el viento soplaba más a favor, ahora sopla más en contra. Hay que aceptarlo, hay que tragarlo, hay que intentar poner las cosas a nivel de nuestro movimiento, de las reacciones a las injusticias que recibimos, en un punto en el que intentemos evitar que puedan producirse más agravios y trabajar para que el viento vuelva a soplar a favor. Esta no es una operación para vender camisetas, esta es una operación para incorporar a un jugador que tiene que dar a este equipo una contribución deportiva concreta. Hay que hilar muy fino, hay que a veces resistir a la tentación de dar un acelerón que luego podría producir daños irreparables. Sería una locura pensar que un jugador de 35 años y que lleva 10 meses sin jugar se le eche al circo, ¿no? Para eso sería ni serio y sobre todo sería, conllevaría un riesgo tan alto que estaría al límite del suicidio.
Ya tiene la baja de Draper, le quedan 3 semanas todavía en el dique seco y que eso obliga a que tanto Sergio Llull como Sergio Rodríguez jueguen más minutos, pero claro, si ya reduces una rotación en el 1 y una rotación en el 2, teniendo en cuenta que las que tienes de 3 también las acortas, tú imagínate que Rudy se resiente de molestias en la espalda, que puede pasar con la sobrecarga de partidos. Quizá es un riesgo que, bueno, para 2-3 semanas, asumible. Para más...
El Barcelona está invicto, al que tanto se ha cuestionado, del que tanto se ha hablado. Parece que el Barcelona lleva un ritmo muy meritorio. Y repito, cuando ante Tomic está bien, y el otro día ante el Laboral Cucha hizo un partido fantástico, me parece un jugador también de una magnitud extraordinaria.
Muchas veces se ponen ese tipo de modas, ¿no? Hace años era el 4 abierto que tiraba, luego incluso antes el 3 alto, en un momento fue también el base alto, pues bueno, pues ahora toca 2 bases pequeños, creadores de juego, para sobre todo tener un mayor control del juego y una mayor capacidad de creación.
El problema en el que convergían todos los demás era que las franquicias eran máquinas de perder dinero y para eso también encontraron solución. En el mismo convenio en el que se aprobó el programa antidrogas de la Liga, se instauró el tope salarial. Se creó la excepción BERT, que permitía a los equipos rebasar el límite salarial para renovar a un jugador de la plantilla que al menos tuviera 3 años de antigüedad. Y el límite salarial fue una realidad que sirvió para controlar el gasto desmesurado de los equipos. Pero hay mucho más trabajo detrás de estos logros. Tareas diversas que Stern y su equipo fueron llevando a cabo hasta conseguir construir una liga fuerte.
El propio Kobe Bryant debería anteponer por una vez los intereses de su club, un club al que ama, sentarse por lo que queda de temporada, recuperarse bien y volver con mucha fuerza el año que viene. Steve Nash, el último gran servicio que le podría hacer a los Lakers es tomar una decisión para su salud positiva, que es retirarse, y muy positiva para los Lakers, ahorrarse 9 kilos por baja médica.
Showtime.
Arrancamos las charlas de baloncesto en este capítulo de Showtime saludando al entrenador del CSK de Moscú, Ettore Messina. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
Sí, perfecto. ¿Y cómo va la temporada? Porque llegamos al momento importante donde se empiezan a decidir las cosas, ¿verdad?
Bueno, por supuesto. Ahora hay partidos muy, muy importantes que pueden decidir la clasificación en este grupo y sobre todo quién va a tener factor cancha en el playoff.
Está el CSK, como mínimo en la Euroliga, Ettore, que es lo que más seguimos, en un buen momento, ¿no? No sé si tiene usted la sensación. Y a nivel global, no sé si tiene al equipo donde quiere o ha hecho mucho daño esa eliminación en los cuartos de la Copa de Rusia.
No, la verdad es que hemos hecho un error después de haber ganado el primer partido fuera, pero claro, hay que pasar página y mirar adelante, y la reacción después en el partido, sobre todo con Maccabi, fue muy buena. Hemos sufrido en el partido contra el Lokomotiv también porque hicimos algunos errores cuando íbamos ganando por más de 20 puntos, y también hemos tenido el problema que no jugó Kriapa, que para nosotros es un jugador importante porque es el jugador un poco que ayuda a todos a encontrarse mejor en la pista. A pesar que no meta muchísimos puntos, pero él siempre mete un poco de puntos, asistencias, rebotes, defiende, es nuestro capitán, y esta fue una, yo creo, una de las razones por qué hemos sufrido con Lokomotiv. Pero todavía hay todos los partidos son difíciles, y estoy contento porque hemos jugado hasta ahora un buen top 16 con la única excepción del partido contra Partizan, que se podía ganar y lo perdemos en la última posesión.
Ettore, le vamos a preguntar también por algunos nombres propios, pero sí que de inicio me gustaría saber cuáles son los objetivos marcados al inicio de temporada y una vez ha pasado la mitad de la temporada, cómo ha evolucionado. ¿Cuáles son los objetivos del CSKA? Porque siempre es de los equipos por potencial deportivo y económico llamados a estar, por ejemplo, en la Final Four de la Euroliga, ¿no?
Claro, este es nuestro gran objetivo, ¿no? Cada año. Es el club que ha jugado más Final Four en los últimos 12 años y claro, queremos estar allí y hacer de todo para estar allí y trabajar como locos para estar allí. No va a ser fácil porque la competencia es muy alta, pero bueno, este es nuestro objetivo y luego llegar a la final de la DTB, intentar de ganar también la DTB. Es eso. Para todos los grandes clubes tienen este objetivo de pelear hasta el final para la victoria. Luego se puede perder, se puede ganar. Muchas veces son pequeñas cosas que deciden el éxito o lo que se llama fracaso, que pero una vez que tú sales en la final, yo no pienso que es un fracaso perder. El éxito es siempre llegar a la final.
Yo se lo preguntaba porque también vaya pregunta, ¿no? El CSKA obviamente está llamado a luchar por todos los títulos y casi diría a ganarlo absolutamente todo. Pero se lo decía porque da la sensación que este año no hay, desde fuera, tanta presión sobre el conjunto ruso. A lo mejor es una lectura equivocada, entrenador.
Quizá porque el equipo, yo creo, es más completo este año. El equipo tiene este año jugadores como Friedman o como Kyle Lines, que el año pasado no estaban y que nos están ayudando mucho. Y luego el año pasado fue la temporada justo después de lo que pasó en Estambul, donde el equipo iba ganando la final, no digo tranquilamente, porque yo la vi por la tele no te puedes dar cuenta de muchos pequeños detalles, pero iba ganando bien y al final se paró y perdió en la última posesión contra Olympiacos. Y esto fue algo que, te puedo decir, había afectado muchísimo a todo el equipo, toda la plantilla. Y esto el año pasado yo creo que lo sufrimos un poco tanto. Este año sí, quizá tienes razón, que el equipo juega con un poco más relajado y un poco más de confianza, ¿verdad? Sí.
Ettore, hablaba el otro día contigo y te decía, veo que vais dejando atrás la irregularidad. Si antes veíamos muy, muy buenos momentos del equipo, pero de repente se desconectaba y reencajabais unos parciales tremendos.
Tienes razón, ¿verdad? Eso es verdad. Suerte que en los últimos partidos esto no ha pasado y un poquito lo vamos corrigiendo, un poquito, pero todavía no estamos donde tenemos que estar. Yo creo que tenemos margen de mejora y es todo lo que estamos trabajando cada día.
Ettore, te voy a preguntar, ¿te tienes el equipo que querías?
Sí. Tenemos el equipo que queremos. Estoy contento con el equipo y además tener una plantilla profunda nos ha ayudado porque hemos tenido muchísimas pequeñas lesiones que nos han molestado mucho. Las lesiones que te quitan un jugador para 2 semanas y luego este vuelve y otro se para 10 días. Esto te molesta el ritmo del equipo siempre para todas las temporadas. Pero a tener plantilla con 12 jugadores que pueden jugar nos ha ayudado mucho, por supuesto.
Hablabas del calendario que te queda un poco en este top 16. ¿Te ha sorprendido algo en este top 16 de momento?
Sorprendido, bueno, la verdad es que no. He visto muy buen Madrid, como había jugado para toda la temporada. De verdad, un equipo que está jugando muy bien y que tiene mucha confianza en sus medidas. He visto subir el Maccabi, eso sí. El Maccabi ha subido desde, pero bueno, tuvo también una buena liga regular. Entonces, no me ha sorprendido de verdad nada. Y sabía que por ejemplo, el Bayern y el Lokomotiv Kuban, sobre todo en su cancha, podían ser equipos muy peligrosos. Y la verdad es que el Galatasaray mismo ha sufrido mucho por lesiones y esto le hasta ahora le ha perjudicado un poco. Entonces, y bueno, para no hablar del Partizan, que ha perdido 2-3 jugadores muy importantes. Entonces, no me ha sorprendido nada, de verdad.
Ettore, ¿hasta qué punto va a ser importante este año ser primero o segundo? Va a dar prácticamente igual, porque tal y como está el otro grupo de top 16, pensar en un cruce va a ser igual de complicado. Te toque Olympiacos, sí. Fenerbahce, da igual, ¿no?
Sí, verdad, da totalmente igual. Es importante conseguir todavía factor cancha, porque este año el calendario del playoff es distinto. Hasta el año pasado se jugaban 5 partidos en 3 semanas. Es decir, 2 en una semana, 2 partidos a la semana siguiente, y si había 5º partido era la tercera semana. Ahora va a ser todo concentrado en 2 semanas, alguna incluso pueden ser 13 o 14 días para jugar 5 partidos. Entonces, tener un viaje menos, jugar enfrente de un partido como puede ser un quinto partido en tu casa, todo esto puede ser importante. Yo creo que es importante conseguir el factor cancha.
¿Te ha sorprendido, Ettore, tú sabes lo que es empezar proyectos nuevos, te ha sorprendido un poco lo que ha pasado con Fenerbahce? Que hace una muy buena primera fase y, sin embargo, empieza muy mal el top 16.
Sí, pero mira, todos los equipos nuevos tienen que sufrir en algún momento. Ellos han sufrido ahora la primera parte del top 16, pero ahora están perfectamente en camino para conseguir una plaza buena, porque ahora el Armani, fuera del Barcelona, que ya tiene la primera plaza, yo creo, casi asegurada, Armani ahora tiene mejor clasificación, pero ha jugado muchos más partidos en casa. Uh-huh. Entonces, si tú vas a mirar la relación entre partidos perdidos en casa y ganados fuera, están todos los equipos están a cero. Es decir, que han ganado fuera lo que ha perdido en casa, ¿no? No hay ninguno que ha ganado más fuera de su casa, con la excepción del Barcelona. Es decir, que hay un equilibrio tan grande que el Fenerbahce puede incluso llegar segundo.
Uh-huh. Muchas veces, Ettore, cuando hablamos de tu equipo del CSKA, por aquello de que no lo tenemos tan fácil de ver, ni la BTV ni la Liga Rusa, nos perdemos un poco. Pero hoy me ha sorprendido, visitando la página web del equipo, que dice: nuestro equipo, manteniendo la tradición de jugar partidos interesantes los domingos, ¿por qué sufre tanto a veces el CSKA en BTV o en la Liga Rusa?
Yo creo que hay sobre todo para un tema mental. El equipo está muy centrado en la Euroliga. Aquí el gran objetivo es llegar otra vez a la Final Four. También tenemos el problema que tenemos que dejar fuera de la plantilla un extranjero cada domingo porque no pueden jugar todos. Y esto un poco hace que, bueno, que es sobre todo en casa que sufrimos. Porque fuera hemos jugado muy buenos partidos y hemos ganado bien. Y hemos jugado partidos correctos, serios y con personalidad. Quizá también el hecho que cuando jugamos en casa en la liga BTV hay poca gente que viene al partido, porque también los aficionados es algo que le interesa relativamente, porque todos apuntan a la Euroliga. Quizá todo esto complica un poco el tema de la cabeza. Pero claro, luego llegará el playoff y esperamos jugarlo bien.
Ettore, tengo que preguntarte por un episodio que queda atrás, evidentemente, pero que habla muy bien de cuando uno asume las culpas y cuando se encuentra al frente de una nave tan potente como el CSKA, que fue la Copa. ¿Qué pasó exactamente en la Copa? Es decir, cuando...
Nada, es que llegamos desde un muy buen partido en Galatasaray, ganando fuera de casa y jugando bien. Llegamos desde un número... buenos partidos en top 16, ganamos primer partido fuera y pensamos de tenerlo arreglado. Jugamos en casa esperando y en el último cuarto fallamos 2-3 tiros y nos ponemos nerviosos, ellos meten 2-3 canastas y nos ganan por más de lo que habían perdido y nos quedamos inmediatamente fuera. Hemos hecho un pecado de superficialidad y lo hemos pagado.
Quería preguntarte, siempre, nunca ha rehuido, Ettore, el hablar de muchísimas cosas. Yo me imagino, no sé si se vive con inquietud ahora mismo estando en Moscú, la situación en Ucrania. Lo digo porque ya Eurocup empieza a mover de ciudades algunos partidos, como va a pasar con el Budivelnik Nanterre. Yo no sé si eso os afecta a vosotros y cómo se lo está tomando un poco la gente,
verdad,
¿no?
La verdad es que no. Es que, bueno, yo, claro, no conozco profundamente el tema, pero el tema más interesante es que en la misma Ucrania hay esta península de Crimea, uh-huh, que es donde viven casi todos los rusos y la mentalidad es muy 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 rusa, de sentirse rusos. Es una república que fue añadida a Ucrania, creo en los años 60 o algo así. Y bueno, son dos ánimas distintas en el país. Y aquí me parece que no lo viven como algo que pueda llegar a una guerra o algo así. Por supuesto, es algo de que habla todo el día, porque tú lo ves por la tele y a pesar que se puede entender poco, se entiende que se habla de esto muchísimo. Pero aquí la situación de verdad es tranquila. Allí no, allí me dicen que ver que hay jugadores que han dejado los equipos, la liga está parada, la liga de fútbol está parada, es una situación de tensión muy alta. Pero confío y confiamos todos que se puede arreglar diplomáticamente, por
No sé si has tenido hoy tiempo de leer o al menos has visto los titulares. ¿Te sorprende que Phil Jackson dijera esto en una entrevista en el USA Today? Dice, Jesucristo sería un buen entrenador para los Lakers. Supongo que con ironía.
Sí, a decir que ninguno puede. Y si lo dice él, ojalá, me parece que tenga razón. No sé. No lo había leído. Muy divertido.
Muy divertido.
Es un comentario muy divertido.
¿Tú que has conocido esa casa por dentro, ¿te sorprende que un hombre como Phil Jackson pueda decir eso?
No. Es una casa delicada. Es una casa delicada y quizá él mismo puede pensar de ser Jesucristo, ¿no? De ser el solo que puede arreglarlo.
Bueno, seguimos aquí en Showtime. Estamos hablando charlas de baloncesto hoy con Héctor Messi.